pues vamos a cerrar con algo que yo creo que es muy importante, sobre todo en esta materia, y es verdad que el proceso existe, todos tenemos un deber de reserva del proceso, pero en el momento en el que surge un asunto de relevancia pública, y todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción, son inevitablemente asuntos de relevancia pública, pero los que tienen que ver con la corrupción, pero los que tienen que ver con la administración, aunque no tengan un estricto campo de relación con la corrupción, sino que tengan que ver con la administración. Todo esto, ¿cómo se comunica? Porque es verdad que los tiempos entre la jurisdicción y la prensa son completamente distintos. Yo una vez, un amigo mío que estaba casado con una periodista, claro, pues decíamos eso, ¿no? Que parece ser que nosotros los juristas tratamos de decir muchas palabras para llegar a la verdad y muchas veces pues utilizamos muchísimas palabras y sin embargo la prensa tiene otro lenguaje distinto. Todo tiene que ser muy corto, todo tiene que tener un espacio cada vez más corto y además tiene que tener un tiempo inmediato. Es decir, nosotros tenemos que tardar, es decir, lo hemos oído recientemente que para tomar la justicia pues hay que hacerla bien, tardando lo que haya que tardar, pero haciéndolo bien. Y sin embargo el camino de la prensa es llegar ya, como sea, porque el efecto inmediato pues condiciona muchísimo. La mesa está inicialmente compuesta, tengo que decir, porque es posible que tengamos ahora otra tercera incorporación de medios de comunicación, pero inicialmente compuesta por dos personas que trabajan necesariamente en dos campos de juego aparentemente separados. Y tengo que decir que a veces es verdad que dentro de la jurisdicción somos tan los que trabajamos en la jurisdicción, como jueces, como fiscales, como secretarios, somos muy reacios a hablar con la prensa, ¿no? Es decir, hay como una cosa que dices, uy, que viene la prensa, y nos escondemos, nos parapetamos detrás de algún sitio, ¿no? No es el caso de Álvaro García y, por otro lado, tenemos a María. Son dos personas distintas, insisto, en sus campos. Yo, en su momento, fui portavoz de la asociación mayoritaria de fiscales. Hay dos grandes asociaciones de fiscales. Fui portavoz y tuve que lidiar y lo hice. Bueno, pues aprendí a trabajar con la prensa, aprendí a entenderles y aprendí a respetar su trabajo. Álvaro asumió esa función en la Unión Progresista de Fiscales, donde es presidente, donde es portavoz en la actualidad. Por lo tanto, tiene mucha referencia de cómo se informa, de cómo se producen los grandes acontecimientos. Por mencionar un pequeño anecdotario, yo a veces, cuando yo estaba de portavoz, a mí me llamaban y decían, para salir ya, es decir, o a lo mejor para entrar en directo, es para saber lo que opina de lo que ha dicho el ministro. Y te quedas así como diciendo, ¿qué ministro? ¿Y qué ha dicho concretamente? Porque además te dicen, no, bueno, dijo que es que se había que acabar con no sé qué historia. Y dices, con tres palabritas tienes que entrar ahí a contestar algunas cosas. Y eso, desde nuestro punto de vista, es francamente complicado, ¿no? Tenemos a Álvaro, que asume esa función en la actualidad, y además lo está haciendo muy bien en la Unión Progresista de Fiscales, y además es también amigo. Y tenemos en el campo de la información de tribunales, también he tenido muchísima relación con María, a la que conocí como periodista en su momento, cuando periodista de periódico, y ahora tiene un poco la función de canalizar las noticias que salen de la prensa, y es que son tantas, ¿no? Es decir, y cada vez son los asuntos, y tiene que relacionarse, pues que si no sé qué, pues todos los juicios que estamos viendo, todas las investigaciones, las instrucciones que estamos viendo de asuntos complicados, cómo se organiza esa relación de los medios, cómo llegan a la jurisdicción y cómo se les pasa la prensa, son cuestiones delicadas y son dos mundos que, insisto, son tan diametralmente opuestos en cómo funcionan que a veces, bueno, pues es interesante, yo creo, que escuchar sus pareceres. Desde luego, las noticias de prensa existen, lamentablemente las filtraciones también existen, y todo esto genera un magma que, bueno, pues yo creo que ellos dos nos van a despejar muy bien en el orden que queráis. ¿Empiezas tú, María, o empieza Álvaro?
Como quieras. ¿Quieres que empiece yo?
Como tú quieras. Sí, dale.
Bueno, gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Como decía Juan Carlos antes, empezar a las 7 de la tarde, cuando lleváis aquí todo el rato, es duro, así que vamos a intentar hacerlo suave o por lo menos entretenido. Bueno, estoy aquí en mi condición de portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, pero también yo creo un poquito por la experiencia que durante estos años hemos ido acumulando sobre la, a veces, controversia que hay entre el derecho a la información y la posibilidad de trasladar las informaciones que desde los juzgados y los tribunales se producen a la opinión pública. Mi idea es dar un pequeño repaso, simplemente un barrido, por cómo se funciona en otros países y luego hacer alguna reflexión de cómo funcionamos aquí o cómo hemos intentado funcionar aquí. Bueno, básicamente, por entrar directamente en materia, ya creo que con 15 minutos de exposición va a ser suficiente, solo quiero empezar diciendo que el principio de publicidad de la justicia es un axioma ahora mismo. Si bien esto no ha sido así siempre, ahora mismo entendemos que la publicidad de los actos de la justicia, la transparencia de los actos de la justicia son los que garantizan de alguna manera la imparcialidad de los jueces. Había un ensayista francés del siglo XVIII que decía: dadme el juez que os plazca, parcial, venal, incluso mi enemigo, poco importa con tal de que no pueda hacer nada sino de cara al público. Es esa exposición pública la que muchas veces hace o provoca que el control de los actos de cualquier poder del Estado, y no cabe duda que la Administración de Justicia ejerce un poder del Estado, se vea siempre reflejado en una opinión pública. Esto es sano porque el sometimiento a la crítica es siempre sano. Pero nos encontramos también en esos momentos en los que hay que determinar qué es lo que se puede decir y cómo se puede decir. En España hemos ido cambiando. No ha sido siempre como es ahora, ni todas las informaciones sobre juicios, tribunales, acontecimientos que tienen una fase de instrucción, una fase de investigación, ha sido siempre así, sino que, bueno, ha cambiado mucho. Y en nuestro entorno europeo también es diferente. No es lo mismo el tratamiento que se hace en Portugal, en Francia, en Italia o en el Reino Unido, por poner los cuatro ejemplos de los que voy a hablar. Pero básicamente ahora mismo, en este momento, hay algo que nos unifica a todos los países del entorno europeo, y es la pertenencia al Consejo de Europa y estar sometidos fundamentalmente a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que realmente quien va marcando cuál es esa incluso política legislativa que tienen que tener los países en esta controversia o confrontación entre el derecho a la libertad de expresión y de información y la reserva que algunas informaciones judiciales o informaciones deben tener. Desde este punto de vista, nosotros hemos avanzado o hemos cambiado mucho desde un antiguo protocolo que se inventó el Consejo General del Poder Judicial en el año 2004 a cómo funciona la Audiencia Nacional, también mediante un protocolo de funcionamiento en 2010, o a la instrucción de Fiscalía, que ya va quedando muy antigua, de la 3/2005 de la Fiscalía General del Estado, en el que hace un poco un reparto de papeles en esto de la información judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido fundamental en todo este devenir de la justicia. Voy a poner algún ejemplo porque siempre es más entretenido hablar de casos concretos que no hablar de jurisprudencia del Tribunal Europeo. Son casos estrella que han ido marcando un poco cuál es la idea que ha tenido el Tribunal Europeo, y os vais a fijar cómo han ido marcando también la legislación de los países. En Portugal, en el año 2010, hubo un caso bastante importante. Era fue presidente del Partido Socialista Portugués, una figura dentro del socialismo portugués que ejercía su labor como médico. Como médico fue denunciado por una paciente porque había cometido abusos sexuales sobre ella, y un periódico, después de que se hubiera sobreseído la causa, publicó toda la información. De pronto vino el problema. ¿Qué ocurría? Un periódico había tenido acceso a una instrucción sumarial, ahora los portugueses los llaman los inquéritos, esa fase de investigación antes que se llegue a una fase judicial, una fase en la que interviene la policía bajo la tutela del fiscal, y había tenido acceso a toda esa información y la había publicado. ¿Qué ocurrió? Bueno, esta persona, se llama el Marqués da Silva, era Marqués, el Marqués da Silva denuncia a este periodista en el diario de Leiria, que es donde se publica, y el periodista es condenado en primera o segunda instancia por los tribunales portugueses por haber atentado contra el derecho al honor del médico, y también, por eso el caso tuvo tanta repercusión, un dirigente del Partido Socialista. Esto llega al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo le da un repaso bastante importante tanto a la legislación portuguesa como a los tribunales portugueses y viene a decir lo que voy a ir avanzando, y es que hay un derecho privilegiado a la información frente a otros derechos, como puede ser el derecho al honor, el derecho a la intimidad, y siempre ponderando la existencia de ambos derechos, no puede prohibirse a un medio de comunicación siempre que la información sea veraz, siempre que la información tenga un interés público y siempre que sea proporcionada, es decir, que no provoque, no sea difamante, que no tenga expresiones o juicios de valor que atenten contra el honor o la dignidad de las personas, pueden ser publicadas. En Portugal ha habido muchos casos, algunos de ellos de corrupción, pero, por ejemplo, hay uno muy, muy conocido, el caso de Pinto Coelho también, en el que un periodista exhibió documentos judiciales. Voy tratando los temas porque luego voy a hacer una pequeña reflexión sobre informar, exhibir documentos judiciales, exhibir sentencias y asistir a juicio. El caso de Pinto Coelho era quizá más relacionado con los delitos de la corrupción, era un caso de corrupción policial y administrativa en el marco del tratamiento de una casa de acogida de inmigrantes, un desvío de fondos, una malversación en esos fondos públicos. Pero era el jefe de la policía judicial el que estaba implicado en esa información. Luego el caso se llevaba con el más absoluto de las reservas y de los secretos y además tenía unas repercusiones enormes en el país portugués. Bueno, el periodista exhibió los documentos judiciales como prueba de veracidad de lo que él estaba contando, de lo que él estaba exhibiendo en su medio de comunicación. Supongo que porque entendía que o daba una prueba tan fehaciente de esa investigación o su credibilidad frente a la del director general de la policía portuguesa pues era poco. Y el tribunal fue condenado por el Código Procesal portugués, luego veremos qué es lo que dice, y sin embargo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también revocó esta sentencia, es decir, condenó a Portugal y le dijo que había una injerencia por parte de las leyes portuguesas en el derecho a la información. Francia también ha tenido algún caso muy sonado, sonadísimo. Hay tres casos judiciales en Francia que son conocidos en estos términos. En Francia también las leyes francesas son muy estrictas en cuanto a preservar el honor y la intimidad en los procedimientos judiciales. Hay un cierre de información siempre que hay una investigación de naturaleza judicial. Y voy a poner dos ejemplos. Uno conocido es el caso del Cofidis, no sé si a algunos les sonará, es un equipo ciclista que fue acusado de dopaje durante un tour y había unas grabaciones, unas escuchas sobre esta práctica. El diario, creo que fue el Equipo o otro diario, puso parte de estas grabaciones en la información que transmitió y fue condenado por los tribunales franceses. Fue condenado por un delito y también por una condena contra el honor de estas personas. Se sobreseyó el caso contra los ciclistas y se planteaba a la justicia que permanecía vivo el caso contra los periodistas, paradójicamente. ¿Qué hizo la justicia francesa? Archivó los dos casos. Sin embargo, los periodistas recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de cualquier manera para que su honor como periodistas, para que su propio trabajo como periodistas quedara en valor, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a los periodistas, condenó al Estado francés por haber tenido una injerencia en los medios de comunicación al haber abierto un proceso a los periodistas y haber llegado a una condena en primera instancia. Como esos, hay muchos. En España hay tres casos paradójicos, también importantes, que también llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que han marcado un poco la tendencia legislativa, que luego voy a hablar muy brevemente de ella, que son el caso Castells. El caso Castells es un abogado de ETA que hace ya bastantes años, nos estamos remitiendo, yo creo que es el año 86, 87, denunció prácticas policiales abusivas y la diferencia de tratamiento entre los casos de los etarras, los casos que llegaban a los juzgados y a los tribunales en el que los acusados eran etarras, frente a los otros casos en los que quienes llegaban a los tribunales no eran etarras, sino eran de la extrema izquierda abertzale sin ser etarras o incluso de otras facciones, otros grupos terroristas que podían actuar en el País Vasco que nada tenían que ver con la ETA, incluso grupos parapoliciales. Fue condenado el periodista Castells por los tribunales españoles y, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dijo que el derecho a la crítica, y es una sentencia muy conocida y muy famosa en toda Europa porque hace una distinción que es importante también conocer entre la crítica, aunque sea dura y acerada, a un particular, en cuyo caso la protección al honor está a veces por delante de la información, a la crítica a un poder público o la actuación del Estado, en cuyo caso los límites del derecho de información están muy por encima de aquella. El caso Gutiérrez, también se llaman así, se llaman por los apellidos de los que de los periodistas que fueron condenados o perseguidos en su momento, es una información que publica Diario 16, José Luis Gutiérrez era el director de Diario 16, en la que se encontraron, yo creo que fueron 4.000 kilos de hachís en un barco de una compañía marroquí que era propiedad de Hassan II, y en la información periodística, tenía el PowerPoint, pero bueno, como no da tiempo no lo pongo, venía a hacer un juego de palabras en el que equiparaba o visualmente podía parecer que Hassan II se dedicaba al narcotráfico, ¿no? Hallado 4.000 kilos de hachís en un barco de Hassan II, algo así, una equiparación un poco burda, puesto que era una compañía que pertenecía al rey porque era una compañía real marroquí, no tenía más vinculación. Y este caso también fue condenado por los tribunales españoles, una condena civil, y llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que también corrigió a España, corrigió la doctrina que después ha ido teniendo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al respecto. Y el caso Tegui, que todavía está pendiente en algunos supuestos. Este asunto de la droga en el barco de Hassan II es famoso también en España, porque cuando ustedes oigan la expresión de los perros guardianes de la democracia referida a los periodistas, está sacada de esta sentencia, es una sentencia importante en ese sentido. Y a veces cuando oyes esta expresión, somos los perros guardianes o nos sentimos los perros guardianes, viene un poco de ahí. Lo que viene a decir esta sentencia es que un Estado democrático, uno de los pilares de este Estado democrático, es nada menos que la libertad de información y el derecho a los ciudadanos a estar informados a través de los medios de comunicación que garantizan un control de los poderes públicos, que es la base, los pilares del Estado de Derecho, ese contrapeso de poderes. Uno de ellos, sin ningún tipo de duda, son los medios de comunicación. Y por eso la propia sentencia del Tribunal Europeo los denomina perros guardianes de la democracia. Esta expresión ha sido denostada, pero es la que usa el propio tribunal. Y además, en esta sentencia hace una reflexión muy interesante sobre la utilización de las fuentes anónimas por parte de los periodistas, no proscribiéndola, como venía ocurriendo hasta ahora, sino como garantía en ocasiones de poder difundir esa información. No quiero extenderme mucho, pero sí quería hacer dos o tres menciones a cómo funcionan estos otros países y cuál ha sido la evolución en España. Comenzando por España, simplemente. Bueno, en España hay tres momentos diferentes en cuanto a esta diferencia entre información o derecho a la información y reserva judicial. La primera es, después de la democracia me refiero, claro, la primera es siempre que prevalecía el derecho al honor y la intimidad, una tutela del derecho fundamental individual sobre los demás. Esto quiebra con una sentencia también muy conocida del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1986, en la que fundamentaba a favor de la libertad de expresión esta idea. Es decir, venía ya a poner límites al derecho al honor y a la intimidad, diciendo que la libertad de expresión era, como no podía ser menos, también un derecho fundamental, y habría que ver cuál era el conflicto entre esos dos derechos. Y esto tiene un revolcón enorme a partir de 1990, también una sentencia muy conocida, la 105/1990, de 6 de junio, en el que lo único que proscribe es el derecho al insulto, pero sí establece las bases de toda la regulación de la transmisión de la información en términos judiciales, que son un poco las que he dicho antes. Veracidad, sobre todo veracidad que no significa que tenga que ser una absoluta certeza y conocimiento de la realidad, sino una diligencia debida al profesional para haberse cercionado con las fuentes que tiene, estableciendo, como no puede ser menos, los elementos de contraste que tenga a su alcance, relevancia e interés público para que una información pueda vencer este derecho al honor, la intimidad que tiene el individuo de tener una relevancia, un interés público, si no se entiende que se transgreda, y en tercer lugar que no contenga expresiones difamatorias. Esta evolución la ha venido recogiendo también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y un ejemplo muy claro fue una sentencia absolutoria en junio de 2011, en la que por parte de un periódico se sacó una foto en la puerta de un tribunal de un maltratador y se ponía el nombre y apellidos justo en el momento de entrar. Esta persona denunció al periódico, demandó, mejor dicho, en vía civil al periódico, y el Tribunal Supremo dijo que el maltrato era un tema social tan importante, le da la relevancia al interés público del que hablaba el Tribunal Constitucional con anterioridad, y que esa foto es perfectamente legítima y perfectamente acomodada de derecho. Por ir terminando, por ir de alguna manera más rápido, sí quiero hacer mención a cómo funcionan otros países. En Portugal ocurre un poco como en España, no hay una legislación única que regule esto, sino la legislación es dispersa, va desde la Constitución portuguesa hasta el Código Procesal, el Código Penal e incluso un estatuto, una ley del periodista que tienen, el estatuto del jornalista que tienen los portugueses. Existe un respeto al secreto profesional, pero ese respeto al secreto profesional solo está en el estatuto del jornalista, porque luego el Código Penal, el Código Procesal y establece la posibilidad de sancionar a los periodistas cuando transgreden estos secretos de la comunicación. Básicamente, para no confundirnos, hay varias fases dentro del proceso penal. La primera, el inquérito, que es la investigación policial bajo la tutela del fiscal, es absolutamente secreta. No se puede dar ninguna información sobre esto, si bien esto no ocurre en la realidad es siempre de otra manera. No se pueden reproducir escritos, ningún escrito del inquérito, salvo que haya pasado a otra fase. No se pueden dar tampoco grabar o transmitir imágenes sin autorización, incluido el juicio oral, si hay oposición de las partes, en ningún caso se puede transmitir, y hay un absoluto respeto a las víctimas, en ningún caso se pueden sacar imágenes o informaciones que puedan perjudicar el honor o la intimidad de las víctimas. Por lo tanto, hay un deber genérico de reserva, y en especial en determinados supuestos. No está regulado, en eso se parece a España, el tema de las fotos a los acusados. Hay jurisprudencia en los dos sentidos, pero la tendencia es que, no estando prohibido, se puede hacer. Y en cuanto a los documentos judiciales, los escritos de acusación del fiscal, que es la fase en la que se acusa a una persona, no pueden ser divulgados hasta el momento en que sean públicos, en que se abre la fase pública, es decir, que son leídos en público ante el tribunal, que no es lo mismo que cuando son notificados a los perjudicados. En Francia, paradójicamente, el país de las libertades, el criterio es otro, es una defensa cerrada y absoluta al procedimiento judicial, y lo basa en dos principios fundamentales muy, muy interesantes también, que son la presunción de inocencia y la paz judicial. Los franceses tienen en la cabeza que cualquier acto externo al proceso puede perjudicar al propio proceso, es decir, que si yo publico las fotos de un presunto asesino o información sobre un presunto asesino en los medios de comunicación, asesino, corrupto, cualquier delito que se nos ocurra, esto está influyendo en el derecho a la presunción de inocencia, que tiene un alcance un poquito más allá que el alcance judicial, tiene un alcance social, un alcance mediático. La idea que tenemos de los juicios paralelos o de las condenas públicas, las condenas mediáticas, está muy bien reflejada en la jurisprudencia francesa en ese sentido. Bueno, ellos también, además de hablar de la presunción de inocencia, hablan de la paz judicial y vienen a decir que es bueno que no estén perturbados los tribunales, es bueno que no exista esta perturbación por el ruido mediático que se genera alrededor de los casos. Bueno, esta es la teoría. La práctica ha ido haciendo que en toda Europa poco a poco se haya ido evolucionando en este sentido. Sin embargo, ocurrió un caso en Francia, muy conocido por todos, que si bien se iban abriendo huecos hacia una apertura al derecho a la información en Francia, especialmente también en los procedimientos de investigación o de instrucción, que fue el caso de Strauss-Kahn. No sé si recordarán, el presidente del Fondo Monetario Internacional, detenido en Nueva York por haber solicitado los servicios de una prostituta. La foto de Strauss-Kahn esposado dio la vuelta al mundo. Y eso en Francia provocó una reacción muy, muy francesa, quizá también, ¿no?, de solidaridad con el francés, que era exhibido con grilletes por todo el mundo, porque ellos tienen prohibidas esas fotos. En Francia no se pueden exhibir fotos de las personas engrilletadas o puestas a disposición judicial. Con lo que hubo bastantes problemas, incluso la foto de Strauss-Kahn con grilletes, que fue reproducida por medios tan importantes en Francia como Le Monde, o Le Figaro, se fueron fruto de demandas contra el honor por parte de Strauss-Kahn, y se tuvo que plantear o replantear todo este entramado. Más allá de esto, los franceses hablan de la serenidad de la justicia y hacen o tienen una forma de transmitir lo que ocurre en los procedimientos a través de la figura del Ministerio Fiscal. Y eso que en Francia también todo es un poco distinto. Bueno, en Francia, en Inglaterra, en Italia, investiga el fiscal, no investiga el juez. La tutela judicial está para ejercer la jurisdicción, no para investigar los delitos, no para instruir. Y eso hace que el fiscal esté en una posición privilegiada para transmitir a la opinión pública qué hechos relevantes y con cierta objetividad están o pueden ser comunicados a la sociedad. Fíjense hasta qué punto que en Francia fue condenado un ministro del Interior, nada menos por intromisión al honor, por salir en los medios de comunicación a decir quién era un presunto asesino. Esto que estamos tan acostumbrados en España, que salga el ministro del Interior a decir quién son los yihadistas y dónde están y muchas más cosas, ¿no? Y en cuanto se detiene a alguien. En Francia fue condenado al honor, esta persona fue absuelta al final y demandó al ministro del Interior por salir como ministro del Interior, brazo del Poder Ejecutivo, a decir estas cuestiones. Lo que no ocurriría con el Ministerio Fiscal, que pese a depender del Ministerio de Justicia, tiene una autonomía funcional extrema en Francia y es capaz o es la persona o el organismo, la institución a través del cual se canalizan todas estas informaciones. También es curioso y es relevante decir, voy terminando, ¿no, Antonio? Bien. Es relevante decir que en Francia quien se ocupa de todo esto, de la transmisión de las decisiones o las comunicaciones judiciales, son magistrados. Magistrados en toda Europa son fiscales o son jueces, da lo mismo. Son magistrados, nunca periodistas. Y eso también ha generado un debate muy interesante sobre quién debe ser quien transmite esta información. El profesional del periodismo, que lo hará con criterios periodísticos, o el profesional de la justicia, que lo hará con criterios relativos a la justicia. Con los dos perdemos. La opinión pública pierde, evidentemente, cuando no es un periodista el que transmite la acción de la justicia, quizá gane o se coloque en la acción de la justicia cuando sea un profesional de la justicia que lo haga. El equilibrio es imposible, por lo tanto, ambas funcionan. Bueno, simplemente citar que en Italia, bueno, hay una excepción en Francia, me parece interesante, donde ningún periódico francés tuvo ningún problema en publicar las fotos de un juicio. En Francia están prohibidísimas las fotos de los juicios, incluso las fotos y los dibujos de los juicios. Hay una anécdota y es el Etarra Ancha, que pidió que en sala no se le hicieran dibujos por parte de la prensa que estaba allí presente, y el presidente del tribunal admitió esa petición y no se hicieron dibujos de Ancha durante el propio juicio. Pero hay una excepción, como he dicho, también interesante, que es cuando a Klaus Barbie, al carnicero de Mannhausen, me parece que es, se le enjuició. En ese caso ningún francés protestó. Las fotos del juicio salieron en toda la prensa francesa, ¿no? Y nadie formuló ninguna demanda contra el honor o contra la libertad de esta persona. Lo dejo ahí porque es un hecho, no es una opinión. En Italia también tenemos que existe una prohibición absoluta de dar noticias sobre investigaciones. El fiscal se convierte en el portavoz, pero después, respecto a los juicios, hay una publicidad, un poco como en España, hay una falta de regulación, una arregulación, que lo que ha permitido, como ocurre en España, es que sea posible transmitir los juicios incluso en directo. Y con esto termino, simplemente para hacer una mención a tres juicios mediáticos interesantes que han ocurrido en nuestro país. Uno de ellos abrió esa idea de los juicios, es el juicio del 11M, la Audiencia Nacional. Si marca un antes y un después del tratamiento tanto informativo como de retransmisión en directo de un juicio, una cuestión delicadísima en otras jurisdicciones, en otros países, sin embargo en España lo vamos aceptando con cierta normalidad. El juicio del Prestige, que es nuestra experiencia más cercana, en que María colaboró, en el que también hubo una transmisión de todo lo que allí se hacía, incluso más allá, se transmitió en directo, en streaming, a Francia para poder satisfacer los derechos de las víctimas. Y lo que acabamos de tener en Santiago hace unos días, también lo pongo a título de ejemplo, el juicio de Asunta, en el que el tribunal limitó esta transmisión en directo, pero permitió una señal a una sala de prensa que tuvo acceso a todas las cuestiones del juicio en directo, una señal editada. El juicio de Asunta en este caso también era un poco peculiar y hubo que decidir, el presidente del tribunal tuvo que tomar una decisión sobre si la vista era no televisada en directo, porque no lo fue, pero sí retransmitida y con cobertura mediática, porque es el interés de una menor de edad. otros países, Portugal, Italia, Francia, cualquier país del entorno sudamericano, hubieran jamás se les hubiera ocurrido el seguimiento informativo que tuvo el caso de Asunta. Aquí se permitió, cada uno hará su juicio de valor, si eso es procedente o no lo es, y el argumento utilizado por el tribunal, en primer lugar la pregunta a los jurados fue muy claro, entre que se hagan juicios paralelos, por lo que la gente diga que se ha dicho en juicio, es bastante mejor que la gente tenga acceso directo a lo que está ocurriendo aquí y se haga su propio juicio de valor. Porque no solo en los juicios está lo que ocurre, sino está lo que dicen las otras personas que ocurre. Y con esto, aunque he hablado poco de mi asociación profesional, lo siento mucho, creo que he cumplido. Muchas gracias, Antonio. Gracias.
Pues, María, adelante. Todos tuyos.
A ver, para dentro del cuarto de hora, a ver si soy capaz. Les voy a explicar de una manera práctica, sobre todo ya que tenemos poco tiempo, intentaré evitar digamos, las motivaciones que llevan a hacerlo de esa manera. Les explicaré de una manera práctica en qué consiste el trabajo del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior. Si después tienen alguna duda de por qué lo hacemos así, pues encantada se lo explico, incluso en qué sentencias del Tribunal Constitucional está basada esa manera de hacerlo. Y les explicaré eso, en qué consiste el gabinete, cuáles son sus objetivos y un poco la forma que tenemos de trabajar a la hora de organizar juicios, de difundir las sentencias y, sobre todo, que creo que a lo mejor es lo que les puede interesar más por ser más controvertido, la información que damos de la fase de instrucción. Entonces, para empezar, comentarles que las oficinas de comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia dependemos del Consejo General del Poder Judicial. Somos una estructura piramidal, formamos un equipo, tenemos dentro de lo que es el ámbito de la comunicación, pues una jefa, en este caso, que ya está en Madrid, en la oficina de comunicación del Consejo, y es desde ahí desde donde marcan la política de comunicación. En este caso nos diferenciamos algo, por poner un ejemplo, pues de la Fiscalía. En este caso no es muy común que las fiscalías en las autonomías tengan gabinetes de prensa. Hasta donde yo sé, no es lo mayoritario. Por suerte, en Galicia sí que la hay, pero en ese sentido no tienen, digamos, esta estructura piramidal como tenemos nosotros, en donde tenemos una jefa, aunque sea en la distancia, que es un poco quien marca esa política. Como bien comentó Álvaro antes, también nos regimos por un protocolo de comunicación del año 2004, actualizado este mismo año. El mes pasado fue presentado al Pleno del Consejo por el presidente. Sigue las líneas establecidas en 2004, pero se actualizan ciertas cuestiones e incorpora pues aspectos que no se trataban en el anterior, como la página web y las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo del gabinete? Pues hacer llegar a los periodistas la información judicial de una manera veraz, que sea objetiva, pues no partidista en ningún caso y en el menor tiempo posible. Y les puede extrañar un poco de por qué en el menor tiempo posible, pero es que esto es fundamental para que lo que hemos comentado de que sea una información pues veraz, neutral, clara, sea posible. Si dejamos que esa información llegue a los medios de comunicación y, por lo tanto, a la sociedad a través de una parte, esa información lo más probable es que no sea objetiva. Será la información que esa parte quiere dar a los medios. Y eso es lo que pretende evitar el gabinete. La idea es que todos los medios puedan acceder a esa información al mismo tiempo, por una parte, y además que sea la información real. Otro de los objetivos de los gabinetes es cambiar un poco la imagen que hay sobre la justicia, pues como algo oscuro, como algo complicado, como algo que no se entiende. Sí que es cierto que hay algunas partes de la justicia que son complicadas de entender, me refiero a nivel procesal, pero si hacemos el esfuerzo de explicárselo a la ciudadanía, creo, y en esa política trabajamos, conseguiremos que los ciudadanos crean más en la justicia. Entonces, pues eso también es uno de los trabajos del gabinete. Bueno, en este sentido también destacar que el actual Consejo del Poder Judicial ha estrenado hace unos 6 meses una página de transparencia en poderjudicial.es. Hay un portal de transparencia en el que también está enmarcado nuestro trabajo, porque se trabaja pues con ese objetivo, conseguir una justicia transparente en la que los ciudadanos crean más. Y con esto paso un poco En este caso a mi trabajo en concreto, en relación a las diferentes fases del procedimiento. Voy a empezar por el final porque es lo más claro y sobre lo que hay menos controversia. Los juicios, como bien apuntaba antes Álvaro, son públicos, salvo algunos casos muy concretos. Delitos contra la libertad sexual o donde pueda haber menores... En este caso creo que no es comparable en el caso de Asunta, porque bueno, menores que estén allí presentes, o algún caso muy concreto, los juicios son públicos. Después, la manera de articularlo va a depender básicamente de la infraestructura con la que se cuente en cada sede judicial. Lo más habitual en Galicia, porque no podemos dar señal institucional más que de aquellos casos muy mediáticos en los que se pone una estructura, una infraestructura en concreto para hacerlo, es que los redactores se pueden quedar todo el tiempo durante el desarrollo del juicio y los medios gráficos entran los 5 primeros minutos. No se pueden quedar todo el tiempo, no porque entendamos que no pudiesen estar, es por una cuestión práctica. Es imposible estar celebrando un juicio con el ruido de los fotógrafos y con las cámaras moviéndose por la sala. Entonces, para garantizar ese orden que hay que tener, se les permiten esos 5 primeros minutos. En el caso de las sentencias, pues lo mismo. Las sentencias son públicas, así que no cabe ninguna duda sobre que los periodistas las pueden tener. Puede caber dudas sobre el momento en el que se notifican. Esa es una cuestión que con los secretarios judiciales siempre tenemos ahí algún debate. Pero bueno, en todo caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las sentencias podrán ser consultadas una vez que estén firmadas, ni siquiera habla de notificadas. En todo caso, el gabinete nunca hace eso, siempre espera que las sentencias estén notificadas y, es más, espera siempre horas para facilitarlas a los medios de comunicación. Esto es además con los casos que son muy mediáticos, porque con el 90% de las sentencias los periodistas en realidad las piden al gabinete cada 15 días y el gabinete también hace un pedido conjunto. Entonces, normalmente no se va tan a prisa, pero sí que se va en algún caso donde tiene mucha trascendencia. Entonces, ahí lo que hacemos es garantizar que los medios las tienen el mismo día que las partes. Sí que entendemos que por respeto al trabajo de los procuradores y de los abogados, hay que esperar unas horas para que ellos puedan hacer su trabajo. Es común escuchar a veces alguna de las personas que están mencionadas en esas sentencias decir: es que me enteré por los medios. Bueno, si se enteró, salvo algún error o omisión, que en ocasiones ocurre, pero si él se entera por la sentencia a través de los medios es porque quien la recibió no ha sido lo suficientemente diligente. Porque en realidad el gabinete siempre espera 4, 5, 6 horas para hacer llegar las sentencias a los medios de comunicación. Y con esto, bueno, la parte obvia. Después la fase de instrucción. Ahí es donde tenemos más problemas. Yo les voy a explicar cómo trabajamos, pero he de reconocer antes de empezar que esto genera controversia y que no todos los jueces están de acuerdo con el contenido del protocolo de comunicación. Sí que es cierto que son la mayoría, la gran mayoría están de acuerdo en actuar conforme lo que ahí se dice, pero también hay jueces de instrucción que entienden que no se debe de facilitar información a los periodistas cuando una causa está en esta fase. Yo estoy en completo desacuerdo con esta postura y es que además creo que es muy perjudicial para las personas que están siendo investigadas. Si desde la fuente oficial no damos información, abocamos a los periodistas a recurrir a las partes. Y las partes van a contar básicamente lo que les dé la gana. Y es más, creer que un juzgado crea que no facilitar información va a hacer que esa información no salga, es algo que la experiencia nos ha demostrado que no funciona. Es decir, al final, la noticia, y en cierta manera así tiene que ser, va a acabar llegando a los medios de comunicación. Por eso lo que se aboga desde el gabinete es que, canalizándolo de la manera oficial, conseguiremos que esa información llegue de la mejor manera posible. Entonces, aquí... Vale, pues... La información, por otra parte, que se da en fase de instrucción es muy escueta. Lo que da el gabinete es, y en este caso da igual que sea un caso sobre corrupción o sobre cualquier otro tema, si bien sí entendemos que cuando se trata de un caso de corrupción por ser un cargo público, el deber de información por parte del gabinete es mayor en este sentido. La información que se facilita es... si el juez está de acuerdo indicar el día que están llamados a declarar, en esto sí que existe más disparidad de criterios. Hay jueces que prefieren no decirlo por adelantado y hay jueces que no tienen mayor problema. Y después, lo que sí que se da por norma general es decir cuántas personas han ido a declarar, en qué situación personal quedan después de esa declaración y qué delitos se les imputan. El gabinete jamás cuenta el contenido de una instrucción. No se dan explicaciones sobre el contenido de la declaración, ni sobre lo que se está investigando de una manera pormenorizada, sino simplemente de qué trata la causa y quiénes están ahí imputados. Cuando se trata de personas anónimas, no se facilita la identidad de los imputados, pero cuando los imputados, investigados ahora, son cargos electos, sí que facilitamos el cargo. El alcalde de tal sitio o quien sea, pero el cargo. Y otro punto que sí que me gustaría explicar es la diferencia con las filtraciones. Cuando a veces dice, es que el gabinete filtró. No, el gabinete no filtra nada. El gabinete da información. O sea, una filtración es otro concepto. Una filtración, al menos yo lo entiendo, cuando una parte puede dar información del procedimiento o cuando alguien que no debería dar información la da. Pero en todo caso, las informaciones que da el gabinete nunca son filtraciones. Es información oficial que se da siempre con el visto bueno del juez o juez instructor. Y otro punto sobre la imagen, también aclararles que si bien los juicios, como les comenté antes, sí que los gráficos pueden entrar esos 5 primeros minutos, en fase de instrucción, en la declaración nunca puede haber imágenes, por supuesto no se les permite a los periodistas estar allí dentro, y además hay una sentencia ya bastante antigua del Tribunal Constitucional que entiende que los pasillos no son fuente de información y por lo tanto los periodistas no pueden captar ni imagen ni sonido en los pasillos judiciales, si lo pueden hacer en la vía pública, cuando alguien entra o sale del edificio judicial, pero nunca dentro del propio edificio. Y nada, insistir en la idea de que al final, aunque entiendo que en algún caso pueda parecer lo contrario, para alguien que está investigado, sea por una causa de corrupción o sea por otra causa, al menos en mi opinión, el peor trato que se le puede dar desde la justicia es que desde el gabinete no se informe. Porque así realmente esa persona queda expuesta a lo que otras partes en el procedimiento quieran decir y no habrá por parte de los periodistas posibilidad de contrastar esa información. Entonces, ahí existe pues ese riesgo de lo que se esté diciendo no sea cierto. Riesgo que no se corre si el gabinete informa sobre esa causa. Y nada, no sé si creo que ya llevo los 15. Entonces, lo único, sobre el caso a lo mejor asunto, porque se comentó, o si no, si sobre cualquier otro caso relacionado con corrupción que les llame la atención cómo ha llegado la información a los medios, creo poder explicarles qué ha hecho el gabinete en cada uno de esos casos, por lo menos en los más recientes. Si no, nos vamos más allá de 5 años. Pero los que pueden estar ahora en los medios de comunicación, si tienen interés por saber en cada caso un poco lo que ha hecho el gabinete y qué líneas ha seguido, pues sin ningún problema yo se lo explico. Y nada más. Gracias.
Y falta el último eslabón un poco de esta cadena, porque claro, nos falta el periodista activo, el periodista que escribe, y nos faltaba tocar un poquito más la materia de las filtraciones. Cazado a Lazo, José Luis Jiménez, que es el jefe territorial, ¿verdad?
El delegado
territorial de ABC en Galicia, pues nos va a hablar pues de las filtraciones. Es así, ¿verdad?
Sí. Estaba empezando a elaborar el pequeño guión y la verdad es que pensaba que uno no es periodista de verdad hasta que le filtran un sumario. A mí mi primer sumario ya fue hace muchos años. La verdad es que este título, esta especie de bautismo de sangre es mucho más fácil en Lugo y en Santiago, por lo que se ve últimamente, ¿no? Si me dejan la maldad. Hablar de filtraciones en el caso gallego, la verdad es que es muy sencillo porque nos podemos remitir a casos que tenemos muy cerca. Muy cerca es subiendo esta calle, ahí en Fontiñas. El caso Asunta es paradigmático en el uso y abuso de las filtraciones, o nos podemos ir a Lugo, indistintamente el juzgado que sea, para referirnos a casos concretos que han afectado a casos de corrupción política. Yo sí quisiera diferenciar al filtrador del mensajero. Los periodistas somos el mensajero, somos el canal que publica la filtración. Nosotros no somos los responsables de la filtración. Es decir, no señalar a los periódicos, a las radios, a las televisiones, cuando reproducen el contenido de un sumario, es esquivar la verdadera responsabilidad que la tiene, en este caso, el órgano jurisdiccional, que no ha sido capaz de respetar el sumario judicial. Cuestión aparte, y ahí sí podemos entonar una cierta autocrítica, es el tratamiento que demos los medios a la filtración, al sobredimensionamiento del hecho concreto que se nos filtra, o si somos capaces de contextualizarlo o no para darle una información veraz al lector, al ciudadano. Esencialmente el problema es que cuando te filtran no suele ser, en el 90% de los casos, el sumario completo, que ese llega siempre después. Lo que te van filtrando durante la investigación son aspectos concretos, hechos muy concretos, que impiden verlo todo en su conjunto y tener una imagen global. Entonces, digamos que eso nos permite, si no somos lo suficientemente prudentes en el ejercicio de elaborar la información, sobredimensionar, digamos que caer en el sensacionalismo. Y lamentablemente la corrupción política se ha prestado y se sigue prestando para el sensacionalismo informativo. Es decir, sabemos que es un tema muy sensible para la opinión pública, sabemos que es un tema que vende periódicos, no tanto como el caso Asunta, pero vende periódicos, sensibiliza mucho a la sociedad y, por tanto, podemos apretar un poquito más y dar el titular más grande y hacer la portada un poco más grande y dar la foto un poco más grande y publicar el pinchazo telefónico un poquito más grande, que en el fondo no pasa nada porque la gente quiere materia, ¿no? Quiere tener algo que rumiar. ¿Qué se busca con la filtración? Esto me parece interesante, sobre todo en casos de filtraciones de casos políticos. Evidentemente, cuando la filtración sale en el proceso investigativo, es mi opinión al menos, yo creo que busca generar un clima social, una determinada posición en la opinión pública, con algunos fines, que muchas veces de ellos no son, digamos que no son moralmente correctos. Hay cierta tendencia a que las filtraciones lo que busquen sea, precisamente generando ese debate social, ese debate mediático, crear una corriente de opinión para que, en el caso de que la instrucción se pueda venir abajo por un error formal o porque finalmente no había nada, que la opinión pública no diga esta persona investigada por corrupción era inocente, sino el juez lo investigó, el juez fue muy diligente, el sistema está contra el juez porque esta persona evidentemente no está limpia. De esos hay muchos casos, y el gran caso paradigmático del cubo de basura que se abre para esparcir porquería es la operación Pokémon. Hay páginas y páginas de periódico de gente señalada que un tribunal, varios tribunales han dicho que son inocentes. Es más, que no había ni el más mínimo asomo de delito. Pero da igual, ya hay creado un juicio mediático, un juicio social acerca de la consideración de esa persona pública, que luego le podrá afectar o no, pero suele afectar casi siempre en este momento de tanta sensibilización a sus intereses, en este caso electorales, ¿no? ¿Qué interés puede tener también el filtrador? Yo creo que notoriedad. Y entonces llega la segunda pregunta, que es el latinajo este famoso del cui prodest. ¿A quién beneficia una filtración? Yo creo que al juez, porque cuando la investigación parte de un juzgado, sabemos que es el juzgado de Menganito. Y es el que combate la corrupción, es el juez o la jueza Menganito. Y entonces toda esa actividad es la juez de Lara pregunta, investiga, de Lara ha salido. El juez Vázquez Staín pregunta, investiga, ha salido también otro nombre, ¿verdad? Lamentablemente, tengo aquí a un fiscal y allí tengo a otro. Yo pediría que alguien me dijera si sabe quién es el fiscal de la operación Patos, que está ahora en Vigo, o quién ha sido el fiscal del Códice, o quién ha sido el fiscal de la Pikachu o de la Pokémon. O, perdón, Códice, ¿verdad? Sí, perdón. No es tan fácil encontrar al fiscal porque digamos que parece como tapado dentro de ese protagonismo que acaparan los jueces. Y aquí sí también planteo la diferencia entre lo que es filtrar un sumario secreto, uno que está en proceso de elaboración, en proceso de construcción por parte de un juez instructor, con otro que ya evidentemente, aunque sea secreto, se ha hecho público para las partes. Digamos que ahí sí ya hay un trabajo previo terminado, ahí sí ya hay digamos un paquete completo, aunque luego se puedan derivar piezas separadas, pero yo ahí sí creo que hay una diferencia. ¿Por qué señalo y lo hago en primera persona a los jueces? Pues porque muchas veces lo que se filtra en nada beneficia a la persona investigada. Por tanto, muy torpe tiene que ser ese abogado defensor que filtra una conversación telefónica, una declaración, un hecho concreto de una de un decomiso, de un registro que se ha hecho en una vivienda particular, cuando no beneficia a su cliente. Esto al final cae también un poco por su propio peso. Podemos incluso preguntarnos, bueno, pues, ¿quién filtra exactamente en la instrucción? ¿Es el juez? ¿Son los malvados fiscales? ¿Es el secretario judicial? ¿Son los funcionarios de la propia oficina? A mí no me gusta generalizar, es más, yo creo que la norma es que los que trabajan en los juzgados, en los distintos estamentos, son profesionales, que saben hacer su trabajo y que respetan y guardan el secreto sumarial. Cuestión aparte que, como en todas partes, hay excepciones. Hay buenos jueces y malos jueces, buenos fiscales y malos fiscales, como también hay buenos periodistas y malos periodistas, ¿no? Pero no deja de ser rechamante. En la profesión, sin dar nombres, conocemos a jueces que durante una instrucción llaman a periodistas por teléfono para contarles cómo va la investigación. Otros, a veces, les gusta más la literatura. Y hay otros incluso que han descubierto el WhatsApp como una forma de no hablar con la prensa de viva voz. Prefieren hacerlo por mensaje de texto. Pero esto se produce, esto no son leyendas urbanas, es decir, lo que vemos en los periódicos no son casualidades. Alguien ha querido que eso aparezca ahí y no ha sido casual, es decir, y volvemos a lo de siempre, cui prodest, ¿quién se beneficia? El problema de las filtraciones, y yo creo que a veces hay, igual sería el punto en el que los medios deberíamos de tener un punto de conciencia o de parar un segundo y hacer un debate, una reflexión, es que cuando publicamos una filtración, en muchos casos, cuando es un caso que está en proceso de instrucción, se genera una tremenda indefensión. Porque el implicado, el investigado, el imputado en cuestión, no puede valorar el contenido de la misma, precisamente porque lo que está publicado está sometido al secreto de sumario. Y cualquier valoración, cualquier aclaración que él pueda hacer, pues pudiera ser entendida como una vulneración del secreto y, por tanto, incurrir en un posible delito. La pregunta que nos deberíamos hacer es, aunque comentaba Álvaro, que es que no hay una regulación, a día de hoy existe, si ando yo mal, un delito de vulneración de secreto de sumario. Digo yo, si hemos visto repetidamente en los periódicos, no hace falta salir de Galicia, en serio, contenidos íntegros, ¿tenemos conocimiento de que se haya abierto por parte del CGPJ o por parte del fiscal de turno la primera investigación para esclarecer cómo se ha publicado determinada información en un medio? Sé que eso es muy difícil porque los periodistas somos muy puñeteros y nos acogemos a nuestro derecho a no revelar las fuentes. Pero si sabemos que no ha habido más actores que los que están en una oficina judicial, eso también tendría que facilitar, porque te acota mucho. Esto es como cuando se juega el Cluedo, ¿no? Es decir, aquí no hay el mayordomo y el jardinero, ¿no? Aquí lo que hay son habas contadas, ¿no? Para ejercer esa investigación. ¿Conocemos siquiera la última sanción que se haya producido en España contra alguien de la estructura judicial por la revelación de un sumario judicial? No se conoce la primera. Eso sí, si se publica una foto en un periódico, la señora de Lara sí te puede abrir una investigación como periodista y llamarte a declarar. Le ha pasado a los compañeros de La Voz de Galicia en Ferrol. Y yo les pongo algunos ejemplos, y yo a veces también me lo pregunto, en casos de corrupción. Para que veamos cómo se pueden hacer las cosas. La operación Patos, cuyo sumario se ha hecho público para las partes hace unas semanas, comenzó a desarrollarse en Vigo hace cerca de 2 años, con los primeros registros en distintas administraciones, el Ayuntamiento de Vigo, Diputación de Pontevedra, el Consorcio del Casco Bello, la Delegación de la Xunta, es decir, el Ayuntamiento de Pontevedra, en varios ayuntamientos. De ese juicio solo se supo los imputados del ámbito empresarial, las empresas investigadas y el resumen muy escueto de qué era lo que se estaba buscando. Pasaron 2 años, no hubo una sola noticia de qué pasaba en la instrucción de ese caso, hasta que finalmente el sumario se concluye, se da traslado a las partes y digamos que ahí sí los medios tenemos ese acceso. Por el contrario, la operación Pokémon, que deriva de la operación Carioca, que lleva 5 años o 6 o 7, ha perdido la cuenta, que parece que luego sea el Detroit de los años 30, pero no es exactamente así, ¿no? La operación Pokémon es una operación que se ha retransmitido en directo, hasta el punto de que, saliendo imputados de declarar ante su señoría a última hora de la tarde, a primera hora de la mañana, calentito en los periódicos, estaba el contenido íntegro de su declaración. Hasta el punto de que imputados han conocido su condición, decía María, las sentencias, no, autos de imputación, se han conocido primero a través de digitales de periódicos que por el oficio correspondiente del juzgado. Entonces, si se pueden hacer las cosas bien, yo creo que también como sociedad nos podríamos plantear, y eso nos incluye a los periodistas, si no tendríamos también que preguntarnos si merece aplauso quien no hace las cosas bien. Y en el ámbito judicial hay gente muy profesional que sabe hacer las cosas muy bien, pero hay otra gente que no las hace tan bien, pero como sale muy bien en los periódicos, pues entonces parece que son auténticos paladines de la justicia. Una reflexión un poco turbia la que he hecho, pero digamos que conduce un poco por los caminos por los que andamos los periodistas en este ámbito de la información judicial. Gracias.
Adelante. Las preguntas, el debate. También entre vosotros si queréis, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho, la verdad, pero bueno, evidentemente cada uno tiene su postura. Sí decirte que comentabas, ¿quién ha investigado? Creo que te referiste al caso Asunta. Las filtraciones del caso Asunta están en fase de instrucción.
¿Y? Eso, vamos va a llegar a algún sitio, va a concluir de alguna manera.
El juez que lo está instruyendo, es decir, lo que... le podremos exigir lo que es exigible, pero tal cual lo explicaste, parecía que había una total impunidad y que cualquiera puede desvelar los secretos y que aquí nadie hace nada. No, eso se denunció y por parte de un juzgado de Santiago, por parte de un juez y también con... como siempre, de la mano del fiscal que le corresponda, se está investigando lo que ahí ha pasado. ¿Se ha castigado a algún juez? Bueno, cuando alguien pueda demostrar que ha sido un juez...
No he dicho exactamente un juez. He dicho a alguien del aparato, de la oficina judicial, cuando eso quede probado que sale de la oficina judicial, en algún momento ha habido, en casos recientes, me imagino que a lo largo de la historia, pues alguien sí habría sido, o alguien sí habrá sido... juzgado por cometer eso, pero me refiero en casos recientes, porque lo estamos viendo todos los días, en serio, todos los días, me genera cierto escepticismo el hecho de que se abra esa instrucción diciendo, bueno, que una instrucción abierta. Vamos a ver.
Una instrucción abierta que evidentemente se intenta cerrar y se intenta cerrar con todos los medios que los jueces tienen a su alcance, pero como bien aclarabas antes, es que descubrir quién es el autor de una filtración es tremendamente complicado y lo es porque los periodistas, siempre que nos llaman a declarar ante un juez, tenemos el derecho de
lo he dicho,
decir
¿eh?
Que no queremos contar no, quién nos lo ha contado.
Lo he dicho.
Entonces, claro... evidentemente sería deseable saber de dónde parte la filtración, qué más quisiésemos casi todos. El problema es que si los periodistas, de manera reiterada, se acogen a esa posibilidad de no decir quién les ha facilitado la información, ¿cómo lo descubres? Podemos llegar pues investigando los teléfonos de todos los jueces y ver si posibilidades hay, y de todos los periodistas y de míos también, pero yo sí que creo que hay una voluntad de saber... quién actúa de forma incorrecta. El problema es que descubrirlo en la mayor parte de los casos es, si no sumamente complicado, imposible.
Entonces, ¿para qué existe el secreto sumario? Si no, cuando se vulnera no somos capaces, no tenemos los mecanismos
pues
para desentrañar si lo ha vulnerado alguien de forma consciente o no.
Pues es decir, porque por norma general yo entiendo que sí que el secreto de sumario cumple su finalidad y tenemos casos en los que no se ha cumplido, desgraciadamente no se ha cumplido. Pero, no sé, sinceramente es que me da la sensación, y yo no quiero decir que ningún juez en su vida no haya filtrado algo, que vamos, yo pongo, como todos los que estamos aquí presentes, supongo la mano en el fuego por uno y por nadie más. Pero sinceramente yo no creo que la tónica general sea que los jueces den a conocer sus instrucciones. No lo creo.
Yo tampoco he dicho eso. Al contrario, he dicho que la norma es que todos son profesionales y guardan el secreto, pero que hay excepciones. La casualidad es que se concentran mucho en según qué zonas, pero hay excepciones. Pero eso no es culpa de nadie, quiero decir.
Son cosas que ocurren.
Casualidades.
Yo no creo que sean casualidades. Lo que pasa es que creo que se aprovecha el hecho de que en algunas ciudades haya pues casos más grandes para hacer la conclusión sencilla. Yo no estoy de acuerdo con eso.
La verdad es que no es sencillo, y perdonad que yo me meta también un poquito en el debate. Yo creo que, primero, es verdad que la regla general es que no hay filtraciones. Segundo, en mi experiencia profesional, y yo tengo la mía, Álvaro tiene la suya, y todos los que han ido pasando por aquí van teniendo la suya, es que no hay nada más incómodo, más desagradable que enterarte de cosas de tu propio procedimiento por la prensa. Y esto en situaciones que son secretas, desagradabilísimo. Pero quizás nos fijamos en el juez, hay lamentablemente otros factores, y tengo que decir las cosas, y no voy a echarle la culpa a la prensa de esta situación, ¿vale? Pero es verdad que hay medios telemáticos que a veces descontrolamos. Yo recuerdo una declaración de un chaval que me mataron de una patada en el estadio de San Lázaro. La declaración solo la teníamos impresas el juez, la parte y yo. Yo me la dejé en mi despacho ese fin de semana, pero no pasó nada, la vi publicada el sábado en el periódico. Y eso es enteramente desagradable. El juez no fue. La parte no tenía interés ninguno, yo tampoco. ¿Cómo fue? Pues tenemos medios telemáticos, tenemos medios informáticos, ¿quién los controla? ¿Quién accede a ellos? En determinados asuntos en los que he intervenido, en los cuales la actuación sumarial se concentra no solo en el juez. Evidentemente, yo no creo que ningún funcionario del juzgado número tal tenga acceso. Será excepcional, es excepcional. Y a veces es la policía la que investiga, porque no nos olvidemos de que muchas veces la instrucción judicial es un espectáculo. Lamentablemente se ha hecho de la instrucción judicial un espectáculo. Interviene el juez, interviene el fiscal, pero interviene también un número de policías que muchas veces es tan amplio que toda la información se comparte. Se comparte y está expuesta a una presión, porque yo en algún caso que he tenido o sigo teniendo recientemente, en el cual la prensa llama pla, 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 pero si todos filtran. Esa pregunta de, ¿pero por qué no nos dice algo si todos los demás filtran? Es decir, hay una presión muy importante de los medios y evidentemente el control es difícil, el autocontrol no es necesariamente una solución, pero yo la llave no la tengo. O sea, yo por exponer la situación y demás, y no doy solución, sencillamente doy mi propia visión del, del mundo, ¿no? Es decir, es complicado.
Y ahí hay otro señor que quería preguntar.
Buenas tardes. En primer lugar, felicitarles por sus intervenciones. Si no me equivoco, quisiera puntualizar a Álvaro García cuando habló del señor Strauss-Kahn. Si no me equivoco, si no, corríjame. La persona con la que tuvo el percance en Estados Unidos, creo recordar que era una persona, alguien de servicio de un hotel, no era una prostituta, si no me equivoco.
Ah, puede ser, discúlpeme. No.
Sí, pero el matiz es bastante grande. Lamento que aquí en estos momentos, visto sobre todo la última intervención, no haya, no sé si en el público hay algún representante de la otra rama de la justicia, como pueda ser el Poder Judicial, pero en esa línea sí, al igual que ya que María Pardo se pronunció un poco sobre el tema, me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen sobre esta alusión un poco a los jueces estrella. Pues yo también comparto parcialmente que a veces el público podemos tener esa sensación de jueces estrella, y otras veces también compartes que algunos efectivamente son adalides y que si no fuera por ellos a lo mejor no nos enteraríamos de determinadas cosas. En cuanto a las filtraciones del secreto, creo que efectivamente sí se podía investigar más y podría haber más cuidado, aún reconociendo que efectivamente con los medios que hay hoy en día tecnológicos y que hay muchas personas trabajando es complejo. Otro día ya expliqué, ya una persona anterior trató el tema de los macroprocesos, evidentemente eso se va liando, y también comenté, y efectivamente, que ya lo dijo también, que me pareció interesantísima la ponencia de esta persona en cuanto a los macroprocesos, y uno de los problemas que advertía es que los abogados sí pueden especializarse, los jueces lo tienen más complicado. En cuanto a los periodistas, yo soy funcionario y, por ejemplo, he visto en muchos periódicos publicados en relación a casos que han salido que tienen que ver con la Xunta de Galicia, por ejemplo, altos cargos de la Xunta, ta, ta, ta. Yo les diría que se dirijan a la Xunta, por lo menos, y antes de publicar nombres de personas, apellidos, porque se hace daño a familias, porque luego los procesos se vuelven muy farragosos. Esas familias tienen hijos, en muchos casos en la escuela, que tienen compañeros, compañeras, y es realmente doloroso porque luego muchas de esas causas además no van adelante, pero como ustedes han dicho, el daño ya está hecho. Entonces, yo creo que eso lo debían revisar. Así, por ejemplo, se refieren a como altos cargos a jefes de servicio, cuando, que yo sepa, no es un alto cargo. No sé hasta qué punto el matiz es, pero digamos que el margen de maniobra es más bien escaso. Pero, sobre todo, reitero ese tema. Como no hay ahí jueces que estén, ¿qué opinión tienen ustedes? Para mí, y ya concluyo, la sociedad debe verse como un tema global. Por lo tanto, cada persona en su ámbito, sabiendo que somos imperfectos, porque así hemos sido creados, sabiendo que somos imperfectos, debe tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y en el conjunto de una cadena donde actúan muchas parcelas, cada una de esas parcelas debe tratar de hacerlo lo mejor que pueda y quien los coordine, tratar de coordinarlos bien. Al igual que si una orquesta, el director, lo hace fatal o lo hace muy bien, pero cada músico no toca bien o alguno no toca bien, esa orquesta no va a sonar bien. Gracias.
Si hay que hablar de los jueces estrellas, se habla. Vamos a ver. Hay gente que tiene una exposición mediática y una facilidad para acceder a los medios que no tiene otra, y hay gente muchísimo más discreta. Eso está en la personalidad de cada uno. Lo importante es que el juez, sea estrella o no lo sea, haga bien su trabajo. Eso es lo importante. Investigue bien, instruya bien, sea técnicamente correcto. La capacidad de transmitir información o de trasladar todo lo que le hace a la opinión pública a veces no es exclusivamente una responsabilidad de su exposición, sino a veces son dinámicas difíciles de parar. Yo creo que hay que juzgar a cada uno por lo que hace, no hacer calificaciones generales de nadie, ni sospechas o lanzar sospechas infundadas de nadie. Yo pertenezco a un cuerpo que se dedica a investigar hechos concretos sobre personas concretas, no a lanzar rumores o hablar en general de comportamientos genéricos. Entonces me cuesta mucho. Yo, si hablamos de un caso concreto en el que una persona concreta ha hecho algo en concreto que esté mal, puedo discutirlo, pero generalizar de esa manera, ni con Delara, ni con Taín, ni con Estela, ni con nadie. Me cuesta mucho porque están realizando una labor muy difícil, y si lo hacen mal, y lo hacen mal en un momento concreto, con unos datos concretos, lo discutimos y en paz. Pero generalizar de esa manera, bueno, pues me cuesta.
Creo que la chica quería hacer una pregunta, la chica de la bufanda.
Buenas tardes. Yo, con relación al último ponente, quería comentarle también si le ha preguntado su jefe de dónde salen esas filtraciones, porque a veces, bueno, pues la prensa es un mercado y como mercado pues busca sus herramientas. Independientemente de eso, yo quería, plantear un caso absurdo, pero bueno, significativo por su relevancia mediática y porque tiene los dos aspectos, ¿no? Por una parte, bueno, pues el ámbito judicial o jurídico, y por otro, periodístico. ¿Me podéis aclarar algo lo de la multa de Esperanza Aguirre y todo eso? ¿Cómo es, cómo el tratamiento informativo, el judicial, si era justo, no era justo, si era descarado? Quiero decir, cuando fue una multa en Centro Madrid, que fue, bueno, realmente penoso por las dos partes, yo creo. No sé si alguno de alguna parte o algún campo puede defender algo.
Es que yo no sé, bueno, personalmente yo creo que en ese caso, al menos como por lo de Esperanza Aguirre.
El tratamiento informativo. Claro. El tratamiento informativo. Y el tratamiento.
Eso ya es otra cosa.
Las dos cosas, el tratamiento informativo y el tratamiento jurídico. Por al final, que si no sé qué, que si no sé cuánto, había vida. En fin, el ciudadano se queda un poco sorprendido a veces con cosas tan básicas y tan, pues al final, alarmantes, porque no entiendes nada de todo el lío que se monta.
Bueno, respondiendo a dos preguntas.
Es un ejemplo, ¿eh? Hay más.
Sí, sí, pero respondiendo a dos preguntas que has hecho sobre si mi jefe me pregunta. Evidentemente, claro, que te puede preguntar un jefe esto de dónde sale.
No, yo si le preguntas a tu jefe de dónde sale, no que él te pregunte.
Sí o no, quiero decir, evidentemente. No soy yo quien para preguntarle a mi jefe de dónde sale una información. Será, en todo caso, él quien de preguntarme a mí dónde la obtengo. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que movernos dentro de un ámbito, de un terreno, de un origen veraz, de que la información que publiquemos sea veraz y que, desde luego, sea a cambio de nada. Quiero decir, un sumario no cuesta dinero, no se paga por un sumario, no se paga por un auto. Al menos en el medio en el que yo trabajo, eso es norma. No escrita, pero es norma. Es decir, nosotros no pagamos por obtener información ni por obtener un testimonio. La inmensa mayoría de la prensa de difusión nacional no funciona así.
Formas de pagar.
Hay formas de pagar, pero en lo que es lo crematístico, ¿vale? En ese aspecto concreto, no. Pongo un caso. No sé si recordáis, hace algún tiempo, unas cartas que se publicaron de Alfonso Basterra, ¿era? En prisión. Esas cartas fueron ofrecidas a los medios a cambio de dinero. Hace meses, ¿eh? A varios medios. Entonces, no las publicó nadie. ¿Por qué? Porque seguramente nadie estaba dispuesto a pagar. Te hablo de, no hace dos meses, te hablo de hace un año, hace año y medio, porque el caso Asunta viene de lejos, ¿no? No es un caso de corrupción, pero te digo también cómo funciona. Hay gente que tiene acceso a determinada información, pues igual el que la persona que te levantó a ti la declaración del imputado por la patada en San Lázaro, lo consiguió esa documentación y mercadeó con ella. O igual, ¿no? Pero digamos que esa es una opción. Y luego, respecto al tratamiento informativo, el problema con el que nos encontramos, al menos la prensa escrita, es que creo que quienes mandan hoy en el tratamiento de la información son las televisiones, en todos los aspectos. Y como hemos convertido en un show todo tipo de información, eso afecta a informaciones amarillas, abiertamente amarillas en casos de sucesos. caso Asunta es un caso perfecto para definirlo, pero también el amarillismo cabe dentro de los casos de supuesta corrupción política. Y el caso de Esperanza Aguirre era un grano de arena que lo convirtieron en una montaña. ¿Por qué? Porque hay que llenar minutos de televisión y porque cada canal de televisión responde a unos intereses ideológicos determinados para dirigir una información por un lado o por otro. Lo pueden hacer con Esperanza Aguirre, otros lo harán con el caso de los seres. Quiero decirte, esto funciona así. Funciona así más en televisión que seguramente en prensa escrita o seguramente en radio.
A ver, sí. Dúas preguntas. Sobre que me recordo cando falou dos temas da telemática, me recordo unha cousa que me pasou fai un tempo. Con respecto á historia clínica, de que é o paradigma de secreto, de protección de datos, eu escoitei algún clínico decir que é un queso gruyer, e un informático decir, a ver, Marisol, vamos, que en fin. A pregunta é sobre, unha era sobre eso, é dicir, dende o campo judicial ou dende o ámbito judicial existe unha tendencia, bueno, aparte de que poidan estar a nivel informático peor que nos Sergas probablemente, pero si existe a intención ou alguén planteou de algo parecido, é dicir, de unha protección aínda que logo vexas que un queso gruyer. E a segunda, sobre o tema que se planteou da paz judicial, o tema que falamos de o que falaron de do diferente que en Francia o tratamento é aquí. Se planteou, hai algún movimento de cambiar a forma, non sei se son interesantes ou non as preguntas, pero
son dos cosas. Primero, el ámbito judicial no funciona con expediente electrónico. Es decir, a los efectos de organización territorial, de asignación de la competencia de la instrucción al juez de instrucción y a los efectos de mover los expedientes, estamos en el siglo XIX, no en el siglo XX. Estamos en el siglo XIX. Es decir, un procedimiento judicial es algo que saca, tiene su medio ambiente, que es una estantería, de la que saca a alguien un funcionario, le pone una grapa, le pone un papel y crece. Eso es un procedimiento judicial. Ese es el alguno lo empiezan a pasar a PDF. Por lo tanto, estamos un poco en la prehistoria. Evidentemente, se está trabajando. Se está trabajando mucho en implementar aplicaciones que son tan perfectas. Yo, cuando se produjo aquel incidente, entonces no había medidas de seguridad en las declaraciones de los juzgados y cualquier funcionario del edificio podía entrar perfectamente en las declaraciones que estaban escritas. No quiero echar la culpa a nadie. Punto. Pero evidentemente eso se va corrigiendo. Incluso las videoconferencias. Ahora funcionamos mucho, sí, es verdad, en los juicios orales con videoconferencias, pero no pueden ser por Skype. No, porque cualquiera puede acceder. Esto es un trabajo serio. Evidentemente están controladas, están muy homologadas. Eso sí se está trabajando mucho. Y la segunda pregunta era... las modificaciones legislativas. Sí, ha habido varias. La última fue hace muy poquito y se planteaba un régimen sancionador a la prensa, ¿no? Es decir, por el hecho de informar, en lugar de filtrar o de quedar en el papel de quien filtra, condicionar el régimen sancionador en el que distribuye. Hubo mucha reacción. Al final de la legislatura pasada, hace 4 años, hubo un intento de modificar el artículo 306 sobre las relaciones y sobre cómo se informa y cuál es el ámbito del secreto de las actuaciones, y ahí nos quedó. Es decir, vamos avanzando, pero yo creo que todavía nos falta por concretar. Pero yo creo que no es un campo tan normativo como de eficacia y control de los sistemas. Es decir, yo creo que a veces ese control de los sistemas, de la información, de tener perfectamente definido quién tiene la información, identificarlo, muchas veces tendrás más facilidad para el control que poniendo muchas normas. También lo digo.
Bueno, de que la historia clínica es un queso de gruyer, pues puede que sea. Lo que sí que hay es, nosotros tenemos acceso a las historias clínicas a través de siempre una petición judicial, o en determinados supuestos la policía lo tiene en los propios hospitales cuando es un requerimiento inmediato por un hecho que tiene caracteres de delito. Está regulado en la ley de protección de datos, todo. Es decir, eso sí está arreglado y muy arreglado, además. La protección de datos en este país es estricta. Luego, los estándares de seguridad en los sitios, eso es otra película, ¿no? Pero por lo menos la ley existe en ese caso. Y en cuanto a la regulación, Pues por lo que he podido ver, la tendencia es a regular más en el pasado que ahora y cada vez más a abrirse. Es muy difícil ponerle puertas al mar. Quizá los más inteligentes, no llegué a explicarlo, pero funciona bastante bien, son los sistemas sajones. Los sajones tienen muy poquitas leyes, casi todo se basa en el precedente, pero lo que tienen son unos códigos deontológicos y unos sistemas de autorregulación muy importantes. Por lo tanto, son los propios periodistas, en este caso, los que filtran dentro de unos códigos, de unos estándares muy, muy interesantes en aspectos judiciales, funcionan, lo quiebran de repente cuando hay un gran escándalo, como en todas partes, pero funcionan de una manera muy, muy autorreguladora. Digamos que es la propia profesión y el que no pertenece a esa profesión no es digno de pertenecer a ella. ¿Qué ocurre? Que ese sistema, implantarlo aquí, es absolutamente imposible. Imposible. También es verdad que tenías razón que la tendencia del periodismo a un periodismo espectáculo le hace mucho daño al buen periodista. Le hace mucho daño al buen periodista de prensa, que contrasta, que hasta que no tiene claro lo que tiene que decir lo dice, porque le sale cualquier loco en cualquier medio y lo dice a las primeras y está publicado en Internet en todas partes, ¿no? Eso perjudica a los buenos periodistas, que necesitan días para elaborar una información que sea veraz o sea fiable. Entonces estamos en ese mundo loco en el que la información discurre a tantísima velocidad que una vez que ha salido de un sitio es imparable, absolutamente imparable. Por eso es tan difícil ponerle puertas.
Si yo a eso le añadiría una explicación, el por qué es tan difícil hacer eso, por ejemplo, en España. Si pones como ejemplo cualquier cultura anglosajona, estás hablando de democracias y de prensas libres consolidadísimas. Estás hablando en Inglaterra, periódico con más de 200 años. Llevan 200 años contando noticias de manera libre. En España, con libertad, llevamos 40 años. Digamos que la profesión periodística como tal no se ha visto, no ha tenido la madurez necesaria, igual, lo planteo como hipótesis, para sentarse toda ella y preguntarse si no sería necesario esos códigos de autorregulación. Al final esto son inercias. Igual que tenemos una democracia muy joven, las cosas derivadas de las libertades democráticas también son muy jóvenes, y entre ellas la libertad de prensa.
Yo, si os parece... Ah, Sonia, pregunta. Yo iba a decir de cortar, pero donde hay patrón no manda marinero, ¿eh?
No, muy, muy brevemente, porque efectivamente es muy tarde y hay que acabar ya. Yo es que mientras estáis hablando se me vienen a la cabeza términos jurídicos que vosotros los fiscales manejáis con más soltura y más rigor que yo, seguro, como es la concurrencia de culpas y la culpa invigilando, ¿no? Yo coincido con José Luis Jiménez en que es al menos llamativo que en relación a la operación Patos, por ejemplo, no hayamos sabido absolutamente nada en cosa de 2 años y que otros casos judiciales se instruyan de tal forma que vayamos teniendo avances en prensa cual fuese un folletín, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que la buena gente y la gente prudente y la gente perfecta profesionalmente es la que instruía y colaboraba con el juez de la Patos y todos los demás están dispersos en otros juzgados? Yo creo que por parte del órgano juzgador lo normal es que haya ciertas medidas de precaución que por lo que se ve en relación a la Patos hubo y en relación a otras no. O sea, obviamente las cosas nunca pasan porque sí, no podemos decir derivarlo todo a la imperfección del ser humano. Es que eso es increíble, eso por una parte. Si alguien no tiene culpa de entrada es la prensa, considero, porque obviamente si tiene una información lo normal es que la publique. Pero en ella descargo también, puestos a repartir aquí culpas, por lo menos la necesidad o la conveniencia de que se filtre esa información, porque es que hay conversaciones reproducidas en prensa que son auténtica basura, que no tienen ningún recorrido judicial, que no vienen al caso y que son infumables para un lector con cierto criterio de leer, ¿no? Y yo creo que los directores y los delegados de los periódicos importantes deberíais poner el cuidado necesario para que esto no se produzca. Y creo que es fácilmente evitable, creo. Y nada más, yo solo por aportar una opinión en relación a algo que he de reconocer que sí que me parece preocupante y en relación a lo que he reflexionado más de una vez.
Bueno,
nos has dejado así volados. Lo único, y es verdad, yo comparto eso que dices, de que a veces se filtran a la prensa conversaciones que no tienen nada que ver con el procedimiento judicial. Es verdad que tenemos una reforma que entra en vigor dentro de un mes y pico, que modifica efectivamente todas las intervenciones. Lo estuve explicando antes Ángel Pantín, es verdad, que va a permitir por lo menos excluir del sumario aquellas conversaciones que nada tienen que ver con el procedimiento judicial para quedarnos con esto. Esto también trajo su polémica, ¿no? Es decir, porque dices tú, ¿y con qué criterio el juez? ¿Quita solo lo que le perjudica o quita lo que le avanza? ¿Quién puede criticar eso? ¿Quién puede servir algo que se dice que pueda defender a la defensa de otro? No obstante, yo creo que el equilibrio que se hace es el correcto, ¿no? En ese punto. Yo no sé si alguno tenéis alguna... Bueno, pues yo, si hay alguna pregunta más, tomando después una caña. Ahora invitaría a subir a Sonia para... O desde ahí, si quieres. No, hombre, yo habiendo aquí alguien que lo... Bueno, un placer. Lamento haberme perdido el contacto con vosotros el martes pasado. Lamento todas las incidencias que pueda haber, que solo me corresponden a mí, que quede bien clarito. Y un placer, y yo me lo he pasado estupendo. Venga, muchas gracias.